Ya estamos de vuelta y una de las cosas que nos sacudió recientemente fue el atentado criminal contra el candidato don Fernando Villavicencio, que hasta donde decían las encuestas y la opinión política del Ecuador lideraba el asunto del proceso electoral. Él muere y entonces todo esto tiene una especie de convulsión. Exprésenos y platíquenos un poco. Licenciado don Mario Ramos, ¿qué tanto tiene entre las tripas este terrible atentado mortal?
Francisca, antes de responder tu pregunta, me gustaría dar unos datos que es importante para complementar la parte introductoria respecto al resultado electoral que hicimos anteriormente con Patricio. La ARC gana en 17 provincias del país, ¿sí? De las 24 provincias que son. Hasta el momento está asegurado al menos 55 asambleístas, es el bloque más grande de la asamblea, ¿no? De 137 que compone la Asamblea. Un dato importante que se vuelve a repetir en esta elección es que las provincias de la Sierra Central, ¿no? Que se caracterizan por tener mucha presencia indígena y donde es fuerte el movimiento indígena, pierde ahí la ARC, ¿no? Eso se repite. Recordemos que el presidente de la CONAIE volvió a abstenerse de apoyar a cualquier candidato en esta elección y parece que eso va a volver a pasar en la segunda vuelta y eso de otra manera influye también en la decisión que toman las provincias centrales de la sierra del país. Estos son datos interesantes porque pueden a vislumbrar la cuesta, lo complicado que está para el ARC obtener una victoria en la segunda vuelta. Ahora, respondiendo a su pregunta, Francisca, mira, en Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, ¿sí? En los 10 años del gobierno de Correa se había construido toda una infraestructura institucional de seguridad. Por ejemplo, no había Ministerio de Justicia, se creó el Ministerio de Justicia. Teníamos un sistema de inteligencia obsoleto, muy controlado por los gringos. Se empezó a desarrollar un sistema de inteligencia. Digo empezó porque esta es una materia muy complicada, no es como hacer un Ministerio del Deporte, ¿no? Es una cuestión muy complicada de hacer, pero eso también se destruyó, ¿no es cierto? Los inicios que se empezó a querer desarrollar este sistema de inteligencia se destruyó. Se destruyó el Ministerio del Interior, que se encargaba de la seguridad, ¿no? Y así otros temas más en torno a este asunto que se construyó en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Se destruyó en el gobierno de Moreno, ¿no? Y Lasso tampoco lo retomó con la debida fuerza que debió haber tomado, ¿no? Además, siendo un gobierno neoliberal, por ejemplo, a pesar de que había un presupuesto importante para la seguridad del Estado, la ejecución de ese presupuesto es prácticamente cero. Eso es lo increíble, ¿no? O sea, habiendo plata en el Estado, habiendo presupuesto para gastar en seguridad, el gobierno de Lasso prácticamente no ha gastado nada en eso, ¿no? Todo ha sido pura demagogia que va a ofrecer esto, el otro, la logística. Todo se centra en la logística de la policía, cuando el problema es mucho más complejo que entregar armas o carros a la policía. Entonces, eso como una primera razón. Ahora, otra razón es un tema más de carácter geopolítico y político. O sea, en el año 2019 se produce un bombazo en una ciudad que se llama San Lorenzo, que es fronteriza con Colombia. Un bombazo que, por las características que se dio y todo cómo manejaron los medios, ¿no? Y mercantiles, cuando uno, o sea, como analista uno se da cuenta la forma como maneja un hecho que puede estar atrás de ese hecho. Entonces, yo en esa época, en ese momento yo escribí un artículo porque eso era una cosa muy novedosa en el país, nunca había pasado que se haga estallar un coche bomba, ¿no? Escribí que eso parecía un atentado de falsa bandera y que estamos a las puertas de una forma de gobierno violenta, ¿no? Generar violencia, generar caos para gobernar, ¿no es cierto? Porque de esa manera se inmoviliza la sociedad, se crea un estado psicológico complicado tal vez consideraron los que llevan a cabo esta violencia, que para mí no es de generación espontánea, sino que es provocada, ¿no? Para tratar de implementar su modelo neoliberal de manera más fácil. Pero aún así, les ha resultado difícil implementarlo en toda la dimensión, porque la resistencia del pueblo ecuatoriano sigue siendo fuerte. Entonces, atrás de esta violencia, hay eso para mí, ¿sí? Hay una estrategia deliberada de generar caos, ¿no? Porque no se puede entender que, por ejemplo, ¿no? Que no se pueda, que un Estado no pueda, que un gobierno no pueda controlar el ingreso de armas a las cárceles, a un sitio cerrado, a cuatro paredes, ¿no? No se puede entender eso, ¿no? Simplemente lo que se ve es que no es un tema de inoperancia, es un tema de que no hay voluntad política realmente para llevar a cabo ese control. Y estamos viendo que ahora el Ecuador tiene el índice per cápita más alto de masacres en las cárceles. Aquí ya vamos estamos llegando casi a los 500 muertos en estos últimos 4 años. Eso nunca ha sucedido en el país, ¿no? En los 10 años del gobierno de Correa no hubo un solo muerto en las cárceles con estas características. Entonces, todo esto es creado, deliberado, ¿sí? Yo pienso que la muerte cruzada fue la salida, ¿no? que el pueblo ecuatoriano encontró para poder llevar a cabo, salirse lo más pronto posible de este gobierno, ¿no? Y eso se pudo gracias al inmenso bloque que tiene la Revolución Ciudadana en la Asamblea, ¿no? Y también a las torpezas políticas, eso sí, torpezas políticas de Lazo, que incluso se llegó a pelear con el aliado que le permitió ganar las elecciones, que es el Partido Social Cristiano. Eso facilitó empujar la muerte cruzada y de esta forma salir del gobierno de Lazo. Entonces, la violencia que hay en este país, que es una cosa nunca vista, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba, disculpen que ponga estos datos, con unos amigos ayer que viven en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, ¿sí? Que prácticamente los negocios tienen que cerrar a las 6 de la tarde y que cobran vacunas a todo el mundo. Nadie se libra de las vacunas en esa ciudad, que hay un terror increíble, eso no sale en la prensa, ¿no? Si uno no conversa con los amigos que viven en las provincias, uno no se entera, pero hay un nivel, prácticamente las bandas se han tomado esa ciudad, por ejemplo, ¿no? Es increíble, o sea, escuchar lo que me contaban ahí, yo no podía creer. O sea, prácticamente está tomada la ciudad por el crimen organizado. Eso es algo que insólito, ¿no? No sé, eso no se conoce. Entonces, se ha llegado a esa situación y creo que estamos con un gobierno mafioso. Lo prueba el asesinato de Cherres, que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por investigar que hay detrás. Cherres, para la audiencia, era el socio de su cuñado, del cuñado de Lazo. Amigo, socio, eran muy amigos. Sin embargo, lo asesinan porque él sabía mucho, porque acá se dio a conocer un informe que se llama León de Troya, donde se denunciaba la vinculación del gobierno con la mafia albanesa, ¿no? Pero ese informe se quiso ocultar, salió a la luz, y todo eso provocó el asesinato de Cherres, por ejemplo. O sea, podríamos hablar mucho más, pero en el fondo, esa es la situación respecto a la violencia en el país.
Bueno, pues lo que encendió nuestras alarmas acá, concretamente en México, fue la vinculación que hizo rápidamente la prensa con una declaración previa de Villavicencio en torno a unas amenazas de una de las pandillas más peligrosas de mi país, que es el cártel de Sinaloa. Yo quería saber, don Patricio Santos, si usted tiene más información respecto, si ha habido investigaciones en torno a esa supuesta presencia, cuando menos porque la mencionaron, de esta pandilla mexicana tan peligrosa. ¿Sabía usted que una de las amenazas que tuvo Villavicencio fue de parte del cártel de Sinaloa?
En efecto, sí, en un momento se apuntó hacia el cártel de Sinaloa en México, pero no hay pruebas que demuestren, que comprueben, que indiquen que en efecto detrás del asesinato de Villavicencio está el cártel de Sinaloa. ni siquiera de las bandas locales, de los capos de narcotraficantes de acá del Ecuador. Más bien la familia de Fernando Villavicencio han ingresado ya denuncias y han apuntado al mismo gobierno de Guillermo Lasso, a la Policía Nacional y al ministro del Interior, Zapata. Como mencionaba el máster Mario, la violencia que vive en el Ecuador es inexplicable. Nunca, jamás, jamás se había vivido una violencia tan desbordada. Coches, bombas, atentados, vacunas, la extorsión a los locales. No se tiene este momento paz, no se puede andar tranquilo ya pasada a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, hasta el momento, al menos yo no he visto, no se ha profundizado siquiera ninguna investigación periodística, ni la fiscalía ha arrojado elementos que demuestren que en efecto el cártel de Sinaloa es el autor intelectual directo de este atentado. Más bien se está direccionando este tema al ámbito político. Como mencionaba el máster Mario, en su momento le asesinaron al empresario Cherres, allegado al cuñado de Guillermo Lasso, pues tenían vínculos con la mafia albanesa, sabía demasiado, y Villavicencio, en el contexto de la campaña electoral, en el debate estaba dispuesto a sacar a la luz muchas noticias, informes que vinculaban a miembros de la cúpula policial, del gobierno, y bueno, quizás esto a él le costó la vida. Inclusive no podemos descartar que los narcos, los capos de las bandas narcotraficantes del Ecuador, también hayan estado detrás, porque Villavicencio ha sido muy altisonante, muy, muy contundente sus amenazas, declaraciones contra el narco. Y como vuelvo y repito, lo que se está manejando y son no son teorías muy, muy alejadas de la verdad, porque hay elementos. Aquí a lo mejor fue el mismo gobierno, la derecha quien sacrificó a Villavicencio para patear el tablero electoral, llevarnos, forzarnos de una segunda vuelta, que lo han logrado, fortalecer a un candidato de representante de la derecha y silenciar a Villavicencio, pues había demasiado. Es lo que puedo mencionar, estimada Francisca, al respecto de su pregunta.
Me deja usted muy tranquila, porque pues sí, hay una terrible fama en torno a los delincuentes de mi país, pero en este caso, ojalá salga pronto la investigación profunda y seria. ¿Qué les parece si seguimos reflexionando todo lo que hemos escuchado de la vida política del Ecuador, una nación hermana, queridísima, y volvemos, vamos a este segundo corte?